estamos aquí atando cabos y le agradezco al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México que me haya tomado la llamada y sobre todo para hablar de lo que sigue, porque pues aquí la afectación, por supuesto, principal fueron las víctimas, pero también lo han sido los cientos de miles de ciudadanos de la Ciudad de México que han visto afectado su traslado en la Ciudad de México y que por lo tanto pues están esperando cuál es el tema de la reconstrucción de la línea 12, cómo va, qué detectaron, cómo van los tiempos. Gracias, Jesús Esteban, por tomarme la llamada.
Con gusto, Denise. Bueno, pues te actualizo los avances a la fecha. A partir de que sucede el evento, se entra a hacer una inspección por parte del Colegio de Ingenieros Civiles. Ellos determinan que la parte que se queda en pie no representa un alto riesgo en términos de que pudiera colapsarse en cualquier instante. Sin embargo, sí recomiendan hacer un estudio más profundo. Es a partir de esto que se integra el Comité Técnico Asesor, integrado por 6 expertos en estructuras, que son quienes revisan las memorias de cálculo, llevan a cabo estudios adicionales y determinan ya un proyecto ejecutivo de reforzamiento. Lo primero que recomiendan es la inspección de las soldaduras de lo que queda en pie. A la fecha se han inspeccionado el 100% de las soldaduras. Y por otro lado, plantean un proyecto de reforzamiento para llevar la estructura que fue diseñada en 2010 a los requerimientos actuales del reglamento de construcciones, que son del orden de 30% más demandantes en términos de fuerzas sísmicas. Entonces,
a ver, déjame preguntarte, cuando se hace este diagnóstico, esta inspección y se revisan las soldaduras, y me imagino que de alguna manera deben haber revisado también si se repetía en otros sectores el asunto de la falta de pernos, en fin, una vez que supieron exactamente qué era lo que se había hecho mal, yo me imagino que ustedes lo fueron a revisar en toda esa parte elevada. ¿Descubren que se repetía en otras partes?
Sí, se descubren por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León que ciertas fisuras asociadas a lo que determinó la Fiscalía como dictamen de falla, que en específico tiene que ver con unos diafragmas que generan algo que se llama la fatiga por distorsión inducida. Bueno, se repite este tipo de elemento que para poder detectarlo hay que acercarse mucho e ir a buscarlo. Es una deficiencia de diseño.
Que no se ve a simple vista, digamos.
No, se tiene que acercar y se tiene que ir a buscar. Es más, el Colegio de Ingenieros Civiles, al día siguiente que se da el evento, siguiendo sus protocolos y en colaboración con el gobierno, establece 37 brigadas de especialistas que inspeccionan toda la línea y no observan ninguna de estos, digamos, problemas, ¿no? Es a partir de ya una inspección muy especializada de la Autónoma.
Rompiendo, lo que estoy pensando es que para revisar y para encontrarlo, lo que tuvieron que hacer es literalmente quitar lo que tapaba esos elementos, como lo vimos con los pernos.
Es subirse con equipos a una distancia prácticamente de un brazo y revisar exactamente el punto que nos marcaba que pudiera tener alguna deficiencia, que eran estos diafragmas.
¿Y que si se encontró?
Es así como se encuentra. Pero de otra manera, con una inspección como se hace normalmente, una inspección estructural, post-sísmica, etcétera, de ninguna manera se podría haber detectado.
¿Y el detectar esto, que bueno, sí se repetía, no los hizo pensar que quizá la solución era pues que tirar la obra con todo lo que esto implicaba?
No, porque en realidad es una cuestión muy puntual, donde estos diafragmas lo que necesitan es bajar hasta lo que denominamos el patín inferior, que es la parte de abajo de la trabe. Pero además, lo que estamos haciendo es prácticamente duplicar la resistencia de la estructura.
Es como ponerle una estructura exterior, déjame preguntarte. ¿Es como un exoesqueleto lo que le van a poner?
Exactamente. Ya se ve en uno de los claros el tamaño de puntales de 1 metro de diámetro, más las traves que se están instalando, más los diafragmas. O sea, se está cambiando la estructura, se está reforzando. Para que, suponiendo que estuvieran repitiéndose los hallazgos del que tanto el dictamen de DNB como la fiscalía encontraron, suponiendo que eso se presentara a lo largo de la línea, esta estructura que estamos colocando tiene la capacidad de resistirlo.
O sea, por sí misma podría sustituir, lo que me estás diciendo, sería este exoesqueleto, que es, digamos, un esqueleto exterior de reforzamiento, por sí mismo sostendría en caso de que fallara la construcción inicial, ¿es así?
Está suponiendo que si no trabajara en conjunto la parte de concreto con acero, que son los pernos famosos, ¿sí? Si no existieran pernos, aún así tendría este exoesqueleto, esta estructura adicional, la capacidad de resistirlo. Esas son parte de las suposiciones o de los criterios de diseño que está siguiendo
el Comité Técnico Asesor. ¿Esto es más barato que volver a hacerlo?
Sí, pues sí, definitivamente, y menos tiempo, a pesar de que nos está llevando tiempo, porque es muy complejo. O sea, lo que estamos haciendo es, en 260 claros, dos los estamos reconstruyendo al 100%, obviamente el que se colapsó, claro, y otro que es un tramo similar o gemelo, que está a 200 metros, también se está demoliendo y se va a reconstruir con un nuevo diseño, y el resto de la línea le estamos poniendo estos puntales que equivalen como a poner más columnas. Sí, sí. Ahora, si teníamos una sola columna, bueno, dos columnas por claro me refiero a la distancia entre una columna y otra. Bueno, si antes teníamos nada más dos columnas, ahora vamos a tener tres columnas, porque vamos a tener apoyos intermedios que van a salir de estas mismas columnas y van a descargar en la cimentación. Pero todo esto lo que nos da es algo que se llama redundancia en el diseño estructural. Es decir, si algún elemento tuviera alguna deficiencia, tenemos elementos adicionales en los cuales podemos redistribuir los esfuerzos o las cargas.
¿Quién está pagando todo esto?
Grupo Carso, CICSA. Ese fue, pues, como lo ha comentado el presidente y también la jefa de gobierno, hay toda la colaboración, todo el apoyo, y al día de hoy ya se tiene en materiales acopiados cerca de 13.500 toneladas y un total de 17.000. Ya se tienen reforzadas 126 columnas de un total de 152. Uh-huh. Ya se tienen inyectadas el total de las columnas a nivel de fisuras que se ubicaron, ya se inyectaron con resinas y ya se reforzaron con fibras de carbono. Es decir, hay mucho trabajo ya. Los tiempos, bueno, pues tenemos una fecha que se planteó inicialmente a diciembre. Sin embargo, no estamos acelerando nada que implique alguna situación de calidad. Estos son trabajos secuenciales. Aquí el nivel de precisión es de 5 milímetros lo que tenemos de tolerancia en cuanto a soldaduras. Además de que hay que hacer muchas pruebas a las soldaduras. Entonces, si requerimos un poco más de tiempo, pues lo tomaremos. Esa ha sido la instrucción por encima de toda la seguridad, y tanto del presidente como de la jefa de gobierno. Entonces, ayer ya la jefa de gobierno anunciaba que si el túnel estuviera listo antes de que esté la parte elevada, que es lo más seguro.
¿El túnel qué le están haciendo?
Al túnel se le están modificando los radios y bueno, la inclinación en aquellas curvas que tienen menos de 500 metros de radio, se está haciendo el ajuste de rieles más resistentes y un cambio de geometría.
¿Eso puede estar antes?
Eso puede estar antes, eso seguramente va a estar antes. Y entonces ya planteó la jefa de gobierno la posibilidad de abrir ese tramo antes que que el tramo elevado, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto. Debe ser interesante. ¿Cuánto está afectando esto a tantísimas personas? El tiempo que están tardando en desplazarse de sus casas a sus hogares. En fin, por lo pronto hasta diciembre y tal vez un poco más, pero quizá antes la parte que es los túneles, que no son la parte elevada y que, por lo que me dices, es un trabajo, digamos, que va a estar antes. Pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Jesús Esteva, por esta información. Esto es una obra que no puede fallar, ¿estás de acuerdo? Es decir, lo que ocurrió es de tal magnitud, digamos, el error que revela de la concepción, de la ejecución de la obra, es de tal magnitud que pues esta vez no puede haber una falla.
Así es, y estamos utilizando tecnologías de punta. Realmente lo que se está generando de conocimiento y la aplicación de los sistemas o procedimientos que estamos siguiendo para el reforzamiento van a ser de mucha utilidad para el futuro, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional. Hace algunos meses se les cayó un puente allá en Pittsburgh y sí, hablaba ya Obama de todo lo que requerían de reforzamiento en Estados Unidos. Bueno, lo que estamos haciendo aquí de generar estas nubes de puntos, este escaneo de alta precisión.
¿Qué quiere decir nubes de puntos? Nada más para que lo entendamos porque es muy técnico.
Sí, nube de puntos significa como tomar una fotografía, un escáner, una fotografía de mucha precisión, de precisiones de milímetros, de lo que existe. Y es a partir de esta definición que podemos lograr transformarlo en planos y con eso ya poder llevar las piezas. Solo para darte una idea, son 33,000 piezas las que necesitamos armar en este mecano de reforzamiento. Entonces, y cada pieza se tiene que producir al milímetro, porque se tienen que soldar o atornillar con precisiones de milímetros. Y esto, para lograrlo, iniciamos con este escaneo, esta fotografía que tomamos a través de esta nube de puntos, que son millones de puntos que nos dan la precisión del levantamiento topográfico, digamos, pero con ese nivel de precisión. Y de ahí partimos, entonces, se está utilizando tecnología de último nivel que va a servir para obras futuras también.
Te agradezco mucho. Gracias, Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, sobre la reconstrucción de la línea 12. Gracias, Jesús.
Con mucho gusto. Seguimos en contacto y
gracias.
Informando.